En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibido Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestras cartas de Luisa Picarreta. El día de hoy, vamos a la página 97 de esta versión de las cartas de Luisa Picarreta. La siguiente carta dice lo siguiente: muy querido hijo en el divino querer, muchas gracias por vuestro recuerdo. El cielo os recompense haciendo llover sobre vuestra cabeza la vida del divino querer. Nunca os alejéis de él, ya sea en la alegría como en el dolor, ya sea en las cosas materiales como en las espirituales. El divino querer es celoso y quiere todo para sí, y cuando quiere que hagamos su divina voluntad en nuestros actos, también en nuestro respiro, ¿sabéis qué hace? Baja en nuestro acto, duplica su santidad, su amor, su poder y sabiduría, la luz que no tiene límite y dice: quiero que la criatura me ame con mi amor, se haga santa con mi santidad. En fin, encierra todo en nuestro acto, también en aquel que hizo nuestra Reina Madre, lo que hizo Jesús mismo, para poder decir: la criatura se asemeja a mí en todo. Me ama con mi propio amor. Es santa con mi misma santidad. Mi luz la recubre toda. Lo que yo soy por naturaleza, ella lo es por gracia y se alegra y llama a todo el cielo para festejar el acto de la criatura. ¿No es tal vez esto lo que dijo Dios al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, todo debería ser para vosotros voluntad de Dios. Y si esto hiciéramos, sentiremos en nosotros espontáneamente el dominio de nosotros mismos, la fuerza, la oración, la luz, la potencia divina que nos recubre y sigue todos nuestros pasos. Por lo tanto, estemos atentos y no nos descuidemos de otra cosa, porque no hay milagro más grande, ni gloria que podamos dar a Dios, ni bien que podamos hacer a nosotros mismos y a todas las criaturas que el de hacer la divina voluntad. He llegado a conocer de vuestra carta que por nuestra causa habéis dado un paso muy importante en Roma. Yo respondí desde Bari como vos me solicitéis. Me solicitasteis. Mas vos me dices que no recibiste nada. En Roma, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado? Quiera Dios meter su mano. Los tiempos son muy tristes. Pero después de la tempestad vendrá la calma. El Señor querría tomarnos a través del amor, pero el hombre ha querido la justicia y seguirá causando terror para reclamarla, porque el hombre, cuando es tocado en la piel, es más fácil que invoque a aquel que lo puede ayudar. Nosotros oremos para que enseguida venga la paz y triunfe la divina voluntad. Rezad por mí. Os dejo en el divino querer, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, aquí hay una parte muy importante, la parte central de esta carta, que en esta versión de las cartas está allí escrita en letras más negras. Ahí está básicamente la doctrina, una explicación bien sencilla de lo que es vivir en la divina voluntad, cómo vivir en la divina voluntad. Dice que nuestro Señor Jesús quiere que la criatura le ame con su mismo amor, se haga santa con su misma santidad. Igual como en la sucedió en la Santísima Virgen María, que poseía este don. Ya en cartas anteriores hemos estado hablando que aquí la meta es llegar a la posesión del don de la divina voluntad operante en nuestras almas, que es lo que la Santísima Virgen María poseía, el don de la divina voluntad operando en su alma en cada momento, en cada instante. Y de esta manera nos vamos asemejando, dice, una vez que le damos paso, le damos campo a la voluntad de Dios para obrar en nosotros, la criatura se va asemejando poco a poco a nuestro Señor, o sea, nos vamos moldeando, la misma voluntad de Dios nos va moldeando, nos va asemejando, dice, para poder decir lo que la divina voluntad quiere decir, toda la criatura es mía. La criatura se asemeja a mí. Me ama con mi mismo amor. Es santa con mi misma santidad, con mi misma luz. Porque, como ya hemos leído en varias ocasiones y también los que han leído los volúmenes sabemos que dice nuestro Señor, en cuanto la criatura me llama, siempre y cuando haga las disposiciones, en cuanto la criatura me llama, yo invisto a la criatura y invisto el acto de la criatura. Dice, y allí empieza a operar la voluntad de Dios en la criatura. De manera que la criatura empieza a operar con la voluntad de nuestro Señor. Y entonces ya es una santidad ya no de criatura, sino es la santidad de Dios. La luz, dice, cubre a la criatura en todo lo que hace. Luego dice, lo que yo soy por naturaleza, la criatura, perdón, lo que yo soy por naturaleza, la Santísima Virgen es por gracia. Y también en nosotros, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esas disposiciones en nuestras almas, esa disposición y esa entrega que damos día a día de unirnos de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, poco a poco nos va moldeando, nos vamos asemejando, aprendemos a amar con un amor divino. Fíjense que ya este concepto de amar de una forma divina, ya también lo encontramos en el Evangelio, nada más que está velado, no lo podemos entender o no lo habíamos podido entender desde ahora, pero ya desde el Evangelio nuestro Señor Jesús nos invita a amar de una forma divina. Ustedes se han recordado en el pasaje del Evangelio en que nuestro Señor dice que ¿De qué mérito tendrá amar solamente al que es bueno contigo o al que te ama? Eso es algo muy humano. Cuando alguien nos ama, cuando alguien es amable con nosotros, es muy fácil poder corresponderle. ¿Verdad? Es algo muy humano, muy natural. Pero dice, en cambio, cuando amas a aquellos que no son tan buenos contigo, allí nos está llamando a amar de una forma divina. Porque fíjense, nosotros, por efecto de la caída, heredamos esa enemistad, podríamos decir, con Dios. Y sin embargo, Dios nos sigue amando. Es un amor divino. Estamos llamados a aprender a amar. Ya nuestro Señor Jesús nos da el concepto. Aquí se nos dice cómo. ¿Cómo vamos a aprender a amar? Pues poseyendo esa voluntad de Dios en nosotros. Entonces, para poder nosotros arribar, llegar, ascender a la posesión del don de la divina voluntad obrando en nosotros, tiene que haber disposiciones, pues. Y la iglesia nos dice que esas disposiciones es, pues, estar en gracia, seguir los 10 mandamientos. Así vamos disponiendo nuestra alma y rectificando nuestra alma poco a poco, viendo en qué necesitamos crecer, qué es lo que nos hace falta espiritualmente. Tomar momentos para la autoexaminación, que básicamente es lo que la iglesia nos pide al final de cada día, ¿verdad? Un examen de conciencia, pedir perdón por nuestras faltas. Y en la vida del cristiano, pues ya estamos familiarizados con esta forma de caminar, esta forma de preparar nuestra alma. Pero aquí el llamado es mucho mayor. Aquí ya no solamente es ser buenos, cumplir los mandamientos. Aquí el llamado es mayor. Todo eso hace, nos da la preparación, prepara, dispone al alma para poder llegar a la posesión de la voluntad de Dios obrando en nosotros. De manera que lo que había en nuestro Señor Jesús por naturaleza y en la Virgen por gracia en nosotros sea por voluntad. Primero, habiendo las disposiciones, teniendo el conocimiento de que es posible a través del conocimiento, a través de el libro del cielo, estas cartas y todo lo que es la doctrina de la divina voluntad, y después practicándolo, poniéndolo en práctica. La practicalidad a lo que estamos llamados, no solamente quedarnos allí en el conocimiento y ya, hay que llevarlo a la práctica para que tenga efecto en nosotros, irlo practicando. Al último, en esta carta, hay algo interesante que Luisa Picarreta habla de que Dios siempre nos llama por amor, pero cuando no respondemos, tiene que usar la justicia, dice. Pero el llamado de Dios siempre es amor, 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 amor. Y nos llama siempre, pues, a esa conversión, nos llama a morir a la voluntad humana, a dejar el yo, básicamente desintoxicarnos de la voluntad humana y aprender a vivir de voluntad divina, pero es un llamado y ese llamado es por amor, a través del amor, ¿verdad? Y si no respondemos, dice aquí, nos habla, dice, entonces la justicia actúa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta. Muy estimado el divino querer, la señora, y hay un paréntesis allí, me trajo vuestra querida carta y agradecía al Señor que por fin os ha dado a conocer el gran bien que es vivir en el divino querer. Bien que supera a los demás, que llena cielo y tierra, que nos da el gran merecimiento de amar al Señor por todos los santos, por las almas del purgatorio, por todos los vivientes y también por los que están por nacer. Nuestros actos en el divino querer son el verdadero sol que da luz a todos, beneficia a todos, y son portadores de nuevas alegrías para la patria celestial. Por lo tanto, no hagamos nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. Y para poseerla es necesario quererla, conocerle y quererle amar. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante que nos habla esta carta. Dice que nuestros actos en el divino querer son los verdaderos soles que da luz a todos, beneficia a todos y son portadores de nuevas alegrías para la patria celestial. Sabemos muy bien lo que el sol, los efectos que el sol tiene sobre la tierra. Hace germinar las plantas, hace que las plantas crezcan, que den su fruto. Y hay muchísimos efectos que ni siquiera conocemos. Tantos efectos que el sol, que la luz del sol, el calor del sol tiene sobre la tierra, y que ni siquiera conocemos. Aquí muchas veces se utiliza, Luisa Picarreta está utilizando también el sol, porque nuestro Señor Jesús en el libro del cielo utiliza mucho el sol para explicar lo que es la divina voluntad. Que así como el sol es uno y tiene muchos rayos que ni los podemos contar, pues así es un Dios con muchísimos atributos o cualidades. Entonces aquí está hablando Luisa Picarreta que cada acto es un sol. Entonces si vemos en la parte espiritual, imagínense cuántos beneficios no hace los actos que están unidos a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos muy bien o tal vez estamos familiarizados con lo que es el, son los actos de la creación, lo que son los actos de la redención, pero a veces siempre hay duda o hay confusión. ¿Cuáles son los actos de la santificación? Sabemos muy bien que los actos de la santificación que nuestro Señor Jesús instituyó para nuestra santificación son los siete sacramentos. Pero de allí en adelante, ¿cuáles son los actos de la santificación? Si sabemos que los actos de la redención es todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por amor a nosotros, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y sabemos muy bien que los actos de la creación es todo lo que Dios Padre ha hecho, todo lo que vemos. Pero ¿cuáles son entonces los actos de la santificación? Los actos de la santificación son todos los actos unidos a la divina voluntad. Todos los actos de todas las criaturas unidos a la divina voluntad. Todos los actos hechos en la divina voluntad son actos de la santificación. Entonces, dice que cada acto es un sol, entonces espiritualmente fíjense cuánta luz no está dando. Y a medida que nosotros vamos haciendo actos y actos unidos a la divina voluntad, estos actos se vuelven como un imán que están constantemente diciendo, ven divina voluntad a reinar sobre la tierra. Ven divina voluntad, Espíritu Santo, santificador, hacerlo pronto, hacerlo ya, hacer descender la divina voluntad reinante, triunfante, santificante en la tierra como en el cielo. Es lo que encontramos en los volúmenes del libro de cielo, la forma que Luisa Picarreta pide. Pues en sí cada acto es un sol, dice. Imagínense entonces si vemos, nos ponemos a comparar todos los efectos que el sol tiene sobre la tierra, ahora espiritualmente cada acto, ¿cuántos efectos no tendrá? Dice en los santos, en las almas del purgatorio, en todos los seres vivientes y hasta los que no han nacido todavía, fíjense. Por lo tanto, no hagamos nada que no esté dentro de la voluntad de Dios y para poseerla es necesario quererla, conocerla y quererle amar. Nosotros ya la conocemos. Conocemos este don, conocemos los escritos, conocemos que en la Sagrada Escritura se nos revela el reino de los cielos y nuestro Señor Jesús habla constantemente del reino de los cielos y nos dan muchas parábolas. El reino de los cielos se parece a un agricultor. El reino de los cielos se parece y allí da los ejemplos. Conocemos ahora cómo unirnos a la voluntad de Dios para que opere en nosotros a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, de una manera plena ya, más clara, más concisa, más explicada, más explícita. Ahora falta que nosotros queramos amarla, que la amemos. Y es precisamente lo que estamos tratando de suscitar o tratando, a lo que estamos tratando de llegar a leer los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con estas simples cartas, dejar que Luisa Picarreta nos explique o tratar de comprender el mensaje de estas correspondencias y ver lo que ella dice sobre la divina voluntad, ya que ella, pues, siendo la depositaria de este don, conoce muy bien esta ciencia divina y la puede explicar. Decir a Luisa Picarreta que es maestra de la divina voluntad y ir a conocer en estas cartas de una manera sencilla lo que es la divina voluntad. Entonces tenemos que dice aquí nos dice que tenemos que llegar a poseerla, pero para poseerla es necesario quererla, conocer y quererla amar. Hay que conocerla, hay que amarla. Y hay que practicarla, diría yo. ¿Verdad? Dice, ella no quiere ser una intrusa, sino que quiere ser deseada y amada, o sea, quiere ser invitada. Es precisamente lo que hacemos en las mañanas cuando hacemos nuestro acto preventivo, la invitamos que venga a actuar en nosotros, que venga a estar en nosotros en cada momento, en cada instante. Y es lo que hacemos nuevamente cuando renovamos ese acto con el acto actual. La invitamos que venga a investirnos, que venga a actuar en nosotros, que venga a investir el acto que estamos haciendo. Dice, no quiere ser intrusa, quiere ser amada, quiere ser invitada para poder dar todos sus bienes a su criatura amada, porque es su pasión predominante, puesto que está siempre en actitud de dar a su criatura amada que vive en su querer, y si no da, Va en locura y sufre un martirio de amor. Sufre porque no puede dar amor. Sufre porque no puede hacer su desahogo de amor en el alma de la criatura. No puede tener su cielo en el alma de la criatura. No puede descender y descansar en el fondo del alma de su criatura y desde allí empezar a generar actos porque no es invitada. Bueno, sus condiciones son de una madre muy rica que quiere ver rica a la pobre hija. Y si la hija no toma lo que ella le quiere dar, sufre en gran medida. Ella llega a decir, si amas, toma mi amor. Este es mi mar infinito. Por lo tanto, tendrás amor suficiente para todos. Me formarás las olas de amor y yo seré siempre muy dichosa. Seré fiesta y llamará a todo el cielo para que festeje contigo. Y es tanto mi amor que haré junto contigo lo que hagas tú. Esto es lo que sucede en el acto actual. La divina voluntad hace con nosotros lo que hacemos en el momento en que le llamamos a que venga a operar en nosotros. Viene y lo hace en nosotros. Es lo que nos dice Luisa Picarreta sobre la divina voluntad, lo que sucede cuando la llamamos. Y es tanto mi amor que haré junto contigo lo que hagas tú. Ya escuchamos también que la iglesia nos dice en el Catecismo 5:21, ¿verdad? Que todo lo que Cristo vivió hace que yo lo pueda vivir y que Él lo viva en mí. Pues allí comprendemos inmediatamente que estamos hablando de todo lo que no es pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, aunque tenía la capacidad de pecar, porque poseía una voluntad humana, pudo haber pecado. Y es tanto mi amor que haré junto contigo lo que hagas tú. Ahora vayamos a lo nuestro, lo que vosotros decís con respecto. Hay un paréntesis, entonces ya Luisa Picarreta ya entra a otras conversaciones, ¿verdad? Sobre, ya no es sobre la divina voluntad, ya es sobre otros asuntos relacionados más personales, pero dice, el querido Jesús dice, el primero en sacrificarme seré yo porque tú quieres hacer mi voluntad. Por lo tanto, no será malo a los muchos milagros realizados por el Padre Pío añadir también este. Rogadle al Padre Pío que rece al Señor y obtenga esta curación que podrá alcanzar mucho bien para las almas. Besad su mano y decirle que rece por mí. Os dejo en todo, en todos, en medio del divino querer. Orad por mí y te saludo con el afecto del Fiat. Vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Solamente una pequeña nota aquí. Parece que ya en cartas anteriores también hemos visto que se menciona al Padre Pío, ¿verdad? Y pues es de conocimiento. No sé si está hablando aquí aquí en esta parte se está hablando del Padre Pío, ¿verdad? Pero sabemos que es de conocimiento común que el Padre Pío tenía conocimiento de Luisa Picarreta y obviamente pues Luisa Picarreta sabía del Padre Pío. La mera verdad no sé si hay correspondencia entre ellos, pero pues sabemos que los dos sabían uno del otro. El Padre Pío conocía muy bien sobre la misión de Luisa. Pues en esta carta, pues aquí nuevamente se nos habla de lo importante, o sea, los preparativos que tenemos que tener, o sea, las disposiciones en nuestra alma de querer conocer, es querer, es necesario conocer y amar a la voluntad de Dios para que habite en nosotros. Dice, no quiere ser intrusa la divina voluntad. La voluntad de Dios nunca es intrusa, nunca sobrepasará nuestra voluntad. Siempre respetará nuestro libre albedrío, es un regalo en sí. La voluntad humana que se nos ha dado en sí no es mala, es un don de Dios, Dios nos la dio. Pues la voluntad humana no es mala, lo que es malo es cuando la voluntad humana opera independientemente y no en unión con la voluntad de Dios. Cuando nos desviamos del camino de los 10 mandamientos, cuando nos desviamos del camino de Dios y tomamos nuestro propio rumbo y nuestra voluntad nos destruye. Entonces, pero en sí la voluntad humana en sí por sí sola no es mala, es el abuso de la voluntad humana, de no querer actuar en unión con la divina voluntad, operar en unión con la voluntad de Dios. Ese rechazo a la voluntad divina. Vamos a pasar a la siguiente carta. Página 101 dice, muy querido hijo en el divino querer, contesto a vuestra queridísima carta y pido a Jesús que os deje siempre nuevas gracias. Que os dé siempre nuevas gracias, nueva luz para hacer comprender a todos lo que es vivir en el divino querer. También nosotros debemos de pedir esto cuando leemos el libro del cielo, en nuestras oraciones personales diariamente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, que nos dé luz, que nos dé entendimiento. Especialmente al Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, y es nuestro abogado, es nuestro guía. Básicamente, nuestro Señor Jesús ha confiado su iglesia al Espíritu Santo, y nosotros somos la iglesia, todo el bautizado es forma parte de la iglesia. Entonces, de cierta manera, Cristo nos ha confiado al Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Espíritu Santo allí todos los días en nuestra oración personal, invocar al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé fortaleza, que nos dé discernimiento. Recuerden que a través de los dones que hemos recibido en la confirmación, el Espíritu Santo obra. Esos dones que el Espíritu Santo nos da en la confirmación son para que de esa manera nos pueda guiar. Entonces, invocar al Espíritu Santo es algo importante. Especialmente para nosotros que conocemos los escritos de Luisa Picarreta, al empezar a leer los escritos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que sea el Espíritu Santo que nos guíe a sumergirnos en la voluntad de Dios, que sea el Espíritu Santo que nos una a la voluntad del Padre. Oh, cómo suspira esto Jesús y llega hasta llorar porque quiere que conozcamos la santa divina voluntad, porque reine y domine en todo el mundo. Y porque es decreto de la Trinidad Sacrosanta que la divina voluntad sea cumplida en la tierra como en el cielo. Es la petición del Padre nuestro, es la oración que Cristo nos dejó. Hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Entonces es un decreto que se tiene que cumplir y realmente el mensaje central, también uno de los mensajes centrales de el libro de cielo es ese. El cumplimiento del Padre nuestro en nosotros. que somos tierra. Nosotros que hemos sido formados del barro. Que la voluntad de Dios se haga en nosotros, en cada uno de nosotros, como se hace en cada uno de los santos en el cielo, de los bienaventurados. Al igual que fue decretada la creación y la redención, así también ha sido decretado de que el reino de la divina voluntad se realice en la tierra y por lo tanto usará todos los medios para lograrlo. O sea que la voluntad de Dios reina en cada uno de nosotros. Que nosotros poseamos ese reino operante en nosotros. Esa voluntad de Dios operante en nosotros. Rodeará a la criatura con castigos terribles, con grandes milagros, de manera que esto ocurra y llegará a tanto que el primero en sacrificarse será el mismo Jesús. En la primera carta que leímos, Luisa Picarreta mencionaba que Dios utiliza primero el amor y siempre nos está llamando por amor, por amor, por amor a que entremos, a que le reconozcamos, le correspondamos, le amemos. Le conozcamos, le amemos. Que reconozcamos que es nuestro Padre Creador, que nos ha redimido a través de su Hijo, que nos ha santificado en el bautismo, nos sigue santificando con su gracia y que en ese tiempo nos da el conocimiento, podríamos decir, pleno de cómo unirnos a la voluntad de Él para dejar que su voluntad opere como operaba en el primer hombre, Adán. Como operaba en nuestro Señor Jesús por naturaleza, en la Virgen por gracia. Y que ahora que lo mismo que sucedió en el alma de Luisa Picarreta suceda en el alma de nosotros. ¿Y qué sucedió en el alma de Luisa Picarreta? Pues empezó a operar la voluntad de Dios de manera continua. Luisa Picarreta aprendió. Y esa es la meta para nosotros. Por eso Luisa, para nosotros, pues es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Dice la iglesia que los santos nos proporcionan su ayuda y su compañía. O sea, su ejemplo que dejan aquí nos proporciona fortaleza y ellos nos ayudan con su oración y su compañía, desde donde están, desde el cielo. Porque ellos ya ven en plenitud lo que es dejarse poseer por la voluntad divina. Pero ellos, porque ya no tienen una voluntad humana, ya se les ha quitado esa voluntad humana. Nosotros todavía tenemos esa voluntad. Y para que reine en nosotros la voluntad de Dios, hay que morir a ella. ¿Qué quiere decir morir a ella? Someternos a la voluntad de Dios. No que nuestra voluntad va a morir, no, nuestra voluntad siempre va a estar allí. Se necesita la voluntad humana para que pueda operar a través de ella la voluntad divina. Pero cuando decimos morir a nuestra voluntad es dejar que se haga en nosotros, dar nuestro sí, nuestro fiat. ¿Qué quiere decir el fiat? Pues en realidad lo que quiere decir es yo soy de Dios y Dios es mío. Dios me posee y yo poseo a Dios. ¿Verdad? Entonces, dice que va a rodear a la criatura ahora con castigos, pero recuerden, primero nos rodea con amor. Si la criatura no responde, entonces la justicia divina se ve como obligada. O el amor, digamos, el amor de Dios utiliza el instrumento de la justicia para llamarnos. Es por puro amor que la justicia de Dios es. que la justicia de Dios nos llama. Bueno, dice, entonces rodeará a la criatura con castigos terribles, con grandes milagros, de manera que esto ocurra. Y llegará a tanto que el primero en sacrificarse será el mismo Jesús. Hará todo lo imposible de manera que nos dejemos poseer por la voluntad de Dios. Se pondrá a la cabeza de todos nuestros actos para hacer que todos corran en el mar de la divina voluntad. Y si Jesús está castigado, y si Jesús está castigado, es exactamente por esto, porque las criaturas, sobre todo en el aspecto religioso, en lugar de ir a Jesús por el camino del amor, como él quería, han preferido ir por el camino del castigo. Pobre Jesús, cómo sufre y cómo suspira y llora para que las criaturas lo pidan. Lo presionen y quieran vivir de voluntad divina. Y si encuentra alguna, se la toma en sus brazos, hace fiesta y se siente como un rey victorioso, que aunque por 6.000 años ha tenido que luchar recibiendo heridas y derrotas, ahora por fin ha hecho su primera conquista y victorioso la goza y llama a todo el cielo a festejar su primera victoria. Y mientras lo festeja, pone a disposición de la criatura su santidad, su amor, su luz, sus gracias y le da el derecho a la patria celestial. Fíjense, el primer hombre, Adán y Eva, podríamos decir que fueron en el estado de gracia, eran la victoria de la Santísima Trinidad. Dice que la Santísima Trinidad quedaba encantada. Dios quedaba encantado solamente al ver al primer hombre. Se entretenía con su criatura en el estado de gracia. Era su conquista, era su victoria. Nosotros debemos de ser, cada alma debería ser o está llamada a ser la victoria de la Santísima Trinidad. A través de esta ciencia divina, dejamos que la divina voluntad triunfe en nosotros, o sea, que la voluntad de Dios triunfe en nosotros. Y así nos volvemos la victoria, la conquista de la Santísima Trinidad. Dice, de manera que aún estando en la tierra, ella es poseedora de la patria celestial y puede decir, lo que se hace en el cielo, yo lo hago en la tierra, es decir, ellos gozando y festejando en el cielo y yo haciendo conquistas que viven para procurar nuevas alegrías al cielo. ¿Qué es lo que hacen los santos en el cielo? Pues los santos en el cielo están fundidos en Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros entregamos nuestra voluntad al inicio de nuestro día? Llamamos a la voluntad de Dios a que opere en nosotros. Como quien dice, estamos fundidos en Él. De esa manera nos unimos a Él. Quedamos fundidos en Él. Por virtud de utilizar nuestro libre albedrío. Eso es lo que significa vivir la vida de cielo aquí en la tierra. No es que ya no vayamos a experimentar dolor, advenimientos, Luis de Picarreta nos decía en la primera carta, dice que hay que darle gracias en todo. Dice, en el sufrimiento, tanto en el sufrimiento como en las alegrías. Hay que estar unidos a Él. Si unimos nuestro sufrimiento, sabemos que adquiere un valor redentor. El mismo valor del sufrimiento de Cristo, si lo unimos a Él. Luego dice, en los actos, pues cada acto es un sol. Ese acto que ya sea de alegría, pues también lo unimos y es un acto que va a llevar tanta luz dice que le lleva tanta luz a las almas del purgatorio, a los santos, y hasta a los no nacidos, dice. Fíjense. Entonces, es lo que debemos de tener conciencia. Dice, de manera que aún estando en la tierra, ella es poseedora de la Patria Celestial y puede decir lo que se hace en el cielo, yo lo hago en la tierra. Es decir, ellos gozando y festejando en el cielo y yo haciendo conquistas que sirven para procurar nuevas alegrías en el cielo. Por lo tanto, decide a todos que no hay cosa más grande, prodigio más estruendoso que vivir en el querer divino. Nosotros nos ponemos a la disposición de Dios y Él se pone a nuestra disposición hasta formar tantos Jesús por cuantos actos hagamos en su santa voluntad. Fíjense, aquí ahora está utilizando otra imagen. En el otro ejemplo nos decía que cada acto era un sol. Aquí nos dice que cada acto es otro Jesús. El Señor Jesús en el Evangelio dice, yo soy la luz del mundo. Jesús, que es luz, es el primer pensamiento del Padre. Es la primera idea del Padre, el primer pensamiento. Con respecto al Padre Pío, él tiene razón porque pobrecito ha tenido que pasar por grandes problemas y por lo tanto es necesario obedecer a la Santa Iglesia. Pero nosotros no decimos lo que está impreso en los libros, sino lo que la Santa Iglesia no conoce todavía y lo que en el libro está impreso no son sino unas cuantas gotitas. Los mares del divino querer no se conocen aún. Fíjense, tanto conocimiento que tenemos en el libro de cielo, en los 36 volúmenes, en las horas de la pasión, en las lecciones de la Virgen de Cielo, en los giros del alma, en la divina voluntad, en la creación, en la novena de Navidad, en estas cartas. Pero realmente tiene razón Luisa Picarreta aquí. Son pequeñas gotitas porque la divina voluntad, sus mares, son interminables. Lo que estamos aquí conociendo son gotitas solamente. Pero estas pequeñas gotas que conocemos, que son semillas que tienen la virtud creadora y regeneradora, dice el Señor Jesús en el libro del cielo, aquellos que lleven estas semillas en sí podrán gozar del pleno conocimiento allá. Por eso es tan importante y tan necesario que no nos quedemos solamente con estas pequeñas charlas o cuando ustedes escuchan estos audios, sino que vayan realmente y estudien. Nuevamente invocando al Espíritu Santo que nos dé luz, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento y ponernos a leer el libro de cielo, haciendo nuestros actos. Y allí poco a poco ir avanzando en el conocimiento de esta ciencia divina, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé su luz, nos abra el entendimiento. O si se conocieran y las personas se echaran en el mar del divino querer para hacer vida perenne, por lo tanto, oremos y esperemos. Jesús tiene el tiempo en sus manos y lo que no hace hoy día lo hará mañana, porque las mentes hoy están ciegas. Mañana encontrará mentes que tendrán buena vista y ojos que podrán sostener la luz de la divina voluntad y hará lo que no ha podido hacer hoy. Es algo muy bonito esta última parte, lo que dice. Nuestro Señor Jesús tiene el tiempo en sus manos. Esto me recuerda a la liturgia de la Pascua. Jesús, ¿verdad? Es Dios, Alfa y Omega, principio y fin, decimos. Todos los tiempos le pertenecen. Tiene el tiempo en sus manos. Y está muy claro, estaba hablando Luisa Picarreta en 1945, esta carta es de 1945, ahí tiene la fecha al último, y dice, lo que no hace hoy día lo hará mañana, porque las mentes hoy están ciegas. Mañana encontrará mentes que tendrán buena vista y ojos que podrán sostener la luz de la divina voluntad y lo hará y hará lo que no ha podido hacer hoy. Ojalá, dice el Salmo, ojalá no cerréis tu corazón como vuestros padres lo hicieron en Meriba y Manasá, en el desierto. Ojalá nosotros no cerremos nuestro corazón a esta ciencia divina, al libro de cielo, a la divina voluntad que por amor nos llama y quiere habitar en cada uno de nosotros, en cada acto quiere estar allí para formar otro Jesús, para ser otro sol, para que este sol con su efecto, dice, puede dar a los santos, a las almas del purgatorio, a todos, hasta a los no nacidos les puede dar. Dice Luis de Picarreta, los dejo a todos en el mar del divino querer. Beso la mano del Padre Pío y decirle que ore por mí. Vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Pues con esto terminamos también y pues en las palabras de Luisa Picarreta también yo los dejo en el mar inmenso de la divina voluntad. Que nuestro Señor Jesús haga en cada uno de ustedes su obra, que encuentre en cada uno de ustedes ese lugar para que la divina voluntad tenga su triunfo en cada uno de ustedes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.